Arrancamos la cuarta parte de oración, fe y gratitud, combinación poderosa y el mismo versículo que han estado compartiendo hasta ahora en 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 12. 2 de Timoteo 1, 12. Que dice así, dice de esta manera. Por lo cual, asimismo, padezco esto, pero no me avergüenzo porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Yo sé, dice, yo sé a quién he creído. Y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Bueno, les resumo un poquito lo que vieron. Quizás seguro que vieron más cosas de las que le voy a resumir ahora con la pastora Beatriz, pero quizás los puntos más principales les estuve enseñando sobre que a pesar de vivir en unos tiempos complicados, difíciles en estas temporadas. Sin embargo, debemos siempre recordar nosotros que somos hijos de Dios, somos cristianos, somos personas de fe y debemos nosotros ir siempre desarrollando una vida de fe y una vida de gratitud en todo tiempo, más allá de las circunstancias, más allá de las adversidades, más allá del ambiente que tengamos que enfrentar o las temporadas que tengamos que enfrentar. Siempre debemos, como hijos de Dios, como cristianos, como personas de fe, siempre debemos ir desarrollando una vida de fe y una vida de gratitud en todo tiempo, ¿eh? Y una vida de fe, de oración y de gratitud en todo tiempo. Y como lo hizo el apóstol Pablo, en medio de la adversidad. Acá dice este versículo, por lo cual asimismo, dice, padezco esto. Y seguro que ustedes ya lo vieron. ¿Qué es lo que estaba padeciendo el apóstol Pablo? Estaba padeciendo la cárcel. Él estaba en la cárcel. Esta carta la escribió desde la cárcel, en sus últimos tiempos. Y Pablo explica cuál es su actitud en medio de la adversidad, en medio de esta situación. Dice, asimismo padezco. Ese asimismo se refería a lo que dijo antes. Si ustedes repasan el versículo 3 de este capítulo, dice, doy gracias a Dios al cual sirvo. Doy gracias a Dios al cual sirvo. Entonces, en medio de la condición que él estaba viviendo y que estaba pasando, él no tenía ningún problema de dar gracias a Dios. Al contrario, en medio de la adversidad siempre recordaba dar gracias a Dios. Que ese sea nuestro espíritu, que esa sea nuestra actitud, que ese sea nuestro corazón, que ese sea nuestra manera de manifestar nuestra cristiandad, nuestra fe y nuestra confianza en el Señor. Que siempre podamos dar gracias a Dios, al cual sirvo. No solamente daba gracias a Dios, sino que también era alguien activo en Dios, ¿eh? Daba gracias y mostraba su gratitud haciendo algo, sirviendo al Señor. Pablo, aparte, estaba tan lleno de gratitud y de poder que aún oraba por los demás en medio de su situación. En medio de su situación tenía gratitud y en medio de su gratitud también tenía espacio para orar por otro. Dice, doy gracias a Dios al cual sirvo, que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día. Bueno, estaba en la cárcel y aprovechaba la noche y el día para recordar a los demás y para orar por los demás. Daba gracias a Dios, ¿eh? Y oraba por aquellos que él tenía. Que él recordaba, que él tenía en su corazón. Qué bueno que es eso, ¿no? Poder tener ese espíritu y poder tener esa actitud en todo momento. Que no importa el nivel de adversidad o de conflicto, que siempre podamos mantener el espíritu firme y nuestra fe firme en el Señor. Poder tener en medio de la adversidad gratitud a Dios. Por todo lo que ha hecho, por todo lo que hace y por todo lo que hará. Pero aparte también, poder, no perder el enfoque de ser canales de bendición, no perder el enfoque de bendecir a todos los que me rodean. Sin cesar, me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día. Recuerde, no llene sus oraciones de excepciones, llénela de fe y de gratitud. Pablo podría haber utilizado esas noches y esos días para orar por él, para orar, para lamentarse en medio de las oraciones, para orar y llorar, y llorar y llorar, ¿vio? Y llorar y llorar. Bueno, Pablo podía orar y llorar, pero no hizo eso. Lo que hizo él, utilizó el tiempo para orar por los demás. Bueno, nosotros también debemos tener esa actitud, porque muchas veces los cristianos, cuando van a orar en medio de la aflicción, van a orar aflicciones. Cuando van a orar, van y oran aflicciones. Van y oran su dolor, su amargura, y no salen de ahí. Y la oración no es para eso. No es que no puedes presentar tu situación. Claro que sí, dice la palabra de Dios que tenemos que presentar nuestras peticiones. Pero si tus oraciones las llenas de decepción, de queja, de angustia, de aflicción, entonces Dios no puede hacer nada, porque lo que le agrada a Dios es la fe. Tú puedes llevar todo lo que quieras delante de Dios, pero tienes que manifestar fe en algún momento, porque es la fe lo que le agrada a Dios y es lo que va a hacer que la gracia de Dios se manifieste a tu favor. Y vas a salir con recompensa, vas a salir con retribución. No desperdicies tus oraciones quejándote delante de Dios. Al contrario, ora y dale gracias a Dios por la respuesta. Ve con fe a Dios y ve creyendo. Manifiesta tu situación, pero Señor, creo que tú me das la victoria. Creo que tú me sacas de esto. Creo que tú levantas mi familia. Creo que tú me abres la puerta. Muy importante. Gracias, Padre, porque veo el milagro. Gracias, Padre, porque tu mano se manifiesta. Gracias porque estás conmigo en medio de esta adversidad. Siempre acompañe sus oraciones de fe y no de decepción y no de queja. Dar gracias a Dios todos los días debe convertirse en un hábito, no debe salir solo ya. Gracias, Padre, gracias, Señor. ¿Vieron cómo la gente a veces en una desgracia dice, ay, Dios mío? O cuando se asusta, Jesús, Cristo, dicen, ¿eh? Enseguida le sale, pero son expresiones de susto que aprendieron de la abuela, del abuelo. Entonces le sale esas expresiones nombrando a Jesús. Pero nosotros debemos nombrar al Señor con gratitud. Nos tienes que salir solo. Gracias, Padre. Me pasó algo bueno. Gracias, Padre. Sucedió algo bueno. No fue la suerte. Gracias, Señor. Gracias, Señor. No es porque soy de Sagitario, de Capricornio, de Piscis, que me sucedió esto. No. Gracias, Señor, gracias, Dios. Siempre la gracia a nuestro Dios. Tiene que ser un hábito. Hay un enorme poder en la gratitud. Cuando tú eres agradecido, algo pasa en el ambiente, algo sucede en el ambiente. Los cielos se te abren porque la gratitud la recibe Dios, la recibe Dios. Así que ten gratitud en todo tiempo. Y hay que diferenciar entre ser agradecido y tener acciones de gratitud. Hay que hacer las dos cosas. Las dos cosas son necesarias para aprender a desarrollar en nuestra vida. Ser agradecido en palabras, tanto a Dios, en palabra, en oración, en declaraciones, gracias Padre, gracias Señor, como también a las personas, darle gracias a las personas, pero también tener gratitud a través de las acciones. Hay acciones que muestran gratitud. Y la gratitud siempre te va a llevar a hacer algo, sobre todo a dar, a funcionar con la generosidad. La gratitud siempre te va a llevar a la generosidad, te va a llevar a ser agradecido con Dios, con tu generosidad, y a ser agradecido a la gente con tu generosidad también. Son las cosas que tenemos que tener presente. En las posibilidades que tenemos y en las posibilidades que Dios nos va dando, debemos tener agradecimiento con palabras, pero también gratitud a través de las acciones. Y la acción de gratitud es a través de la generosidad, de dar algo nuestro, soltar algo nuestro, sea también finanza, fuerza, capacidad, habilidad, Pero es muy importante que algo nuestro tiene que salir en forma de gratitud. Nunca permitas un espíritu ingrato. Nunca permitas que la ingratitud controle las acciones de tu vida. Nunca seas ingrato con la gente y con las personas. El apóstol Pablo tuvo dos clases de personas alrededor en su ministerio, que pudo ver en su ministerio. Uno fueron los ingratos. En 2 de Timoteo, el versículo 15, ahí en este mismo capítulo, ¿no? Dice el apóstol Pablo, le dice a Timoteo: ya sabes esto, que me abandonaron todos los que estaban en Asia, le dice, me abandonaron. Y nombra dos en específico, ¿no? Dos que habían colaborado con él, dos que habían sido bendecidos por él, pero sin embargo lo abandonaron, lo abandonaron. Pero lo interesante es que no hay mucha referencia de estos dos personajes que nombra el versículo 15, no hay mucha referencia de ellos. Y eso tiene que pasar en nuestra vida también. Los ingratos no deben ocupar mucho espacio en la historia de nuestra vida. No podemos estar toda la vida recordando los que fueron ingratos con nosotros, porque este no me ayudó cuando yo lo ayudé, yo le hice tanto, tanto bien, le extendí la mano, lo tuve en mi casa, le di de comer, le conseguí un trabajo, le abrí las puertas, que esto, que el otro, y todo el tiempo recordando lo mal que te pagó, la mala acción que tuvo, la mala actitud que tuvo. Ya está, lo que hizo, hizo, y cada uno en la vida va a recibir conforme a lo que ha sembrado, lo dice la palabra de Dios. No, que nadie se tiene que engañar. Todos tienen que saber que lo que uno siembra, eso es lo que va a cosechar. Bueno, deja que cada uno reciba su cosecha. No pierdas el tiempo recordando a los ingratos. Y que el comportamiento de los demás no te contagie a ti con su ingratitud. Que porque este fue ingrato, entonces yo también lo voy a hacer. Porque aquel me pagó mal, yo listo, no voy a hacer nada más por las personas, no voy a hacer nada bueno por las personas, se acabó, no me importa si es familiar, amigo, hermano de la iglesia o quien sea, o el pastor José Luis Díaz, nadie, basta, se acabó. No se contagie. Usted siempre mantenga ese espíritu de gratitud, ese espíritu de agradecimiento en todo tiempo y en todo lugar. Pero Pablo también tuvo los agradecidos, tuvo mucho. Pero ahí nombra a alguien, ¿no? En el versículo 16, dice que Onesífero, Onesífo, Onesíforo, lindo nombre para un hijo, ¿no? Onesíforo dice: muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas. Y cuando estuvo en Roma, me buscó solícitamente y me halló. Fue alguien que amaba al apóstol Pablo, porque el apóstol Pablo fue de mucha bendición para él. Y dice que muchas veces lo confortó. Y dice: no se avergonzó en mis cadenas. Sabía que Pablo estaba preso y no se avergonzó. Lo buscó, averiguó dónde está, a ver dónde está, dónde lo llevaron, en qué cárcel, listo, ahí voy. Y lo fue a ver. ¿Y por qué? Porque Onesíforo fue una persona agradecida por lo que Pablo hizo por él. Pero a la vez Pablo estaba siendo agradecido al escribir esto, estaba siendo agradecido con Onesíforo por la actitud que tuvo para con él. Entonces, es un contagio correcto, es un contagio bueno, y esto tenemos que aprovechar siempre. Si hay alrededor nuestro gente agradecida, nosotros también debemos permitir que ese espíritu se pegue a nosotros. Y si nosotros somos personas agradecidas, tenemos que ser de influencia para los que están a nuestro alrededor. Enséñale a tus hijos a ser agradecidos. Enséñale a tu familia a tener gratitud. Enséñale a los tuyos que siempre tengan ese espíritu de agradecimiento y de gratitud. Agradecimiento y gratitud. Agradecimiento con palabra y gratitud con hechos. Que siempre se mantenga ese espíritu. Es interesante que en el mismo lugar donde unos fueron ingratos con el apóstol Pablo, otros fueron agradecidos con el apóstol Pablo. En el mismo capítulo y los dos versículos pegados, personas diferentes que tuvieron actitudes diferentes en el mismo lugar. Bueno, hay que animarse a tener gratitud. Alguien aquí se animó a tener gratitud, que fue Onesíforo. Hay que animarse a tener gratitud. Ten gratitud con Dios, ten gratitud con con las personas que te han bendecido. Nunca te olvides de la gente que te ha hecho bien y te ha ayudado en algún momento. Y Pablo, ahora le voy a hablar lo de hoy, ¿no? Pablo no solo tenía gratitud en la adversidad y además oraba por otros, sino que también, mientras mantenía la gratitud, mantenía otra cosa importante. Ahí el versículo principal, el versículo 12, 2 Timoteo 1:12, el que leímos al principio, dice, se lo repito para que lo recuerde, dice así: por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé en quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Hay algo más que mantenía el apóstol Pablo en medio de la adversidad mientras tenía gratitud. Pablo dice, Pablo que Dios iba a guardar su depósito, iba a guardar su depósito. Ahora, ¿qué es ese depósito del cual Pablo estaba hablando? ¿Cuál es el depósito al cual se refería el apóstol Pablo? Bueno, ¿sabe cuál es? Era su fe, su confianza, su convicción. Mientras enfrentaba la cárcel con gratitud y oraba por otros, también estaba atento a mantener su fe. Estaba atento a mantener su fe, su confianza, su convicción. Y para poder mantener su fe, la depositó en un lugar seguro. Lo depositó, su fe lo depositó en un lugar seguro. ¿En dónde lo depositó? En Cristo Jesús. Por lo cual, asimismo, padezco esto, pero no me avergüenzo. Porque yo sé en quién he creído. Yo he creído en el Señor. Mi fe está puesta en Él, mi confianza está puesta en Él, mi convicción está puesta en Él. Todo lo que tengo aquí adentro, mi fe, mi confianza, mi convicción, todo lo que tengo aquí adentro, que es lo que me ayuda a enfrentar todo esto y tener gratitud, no lo guardo, no lo descuido, sino que al contrario, lo guardo en Cristo Jesús. Yo sé en quién he creído. Bueno, acá no se utiliza mucho depositar la plata en el banco para una cuestión de guardar dinero, sino mayormente se invierte, pero también hay gente que lo hace. Mayormente la gente lo invierte en propiedades o en otras cosas. Pero uno invierte o deposita algo de valor en un lugar seguro, en un lugar trata a ver cuál es el banco que me conviene, cuál es la inversión que me conviene. Lo voy a escuchar a este, lo voy a escuchar a aquel, voy a escuchar al otro, voy a averiguar sobre este, voy a averiguar sobre aquel, sobre este banco, sobre aquel banco. En la Argentina, la mayoría desconfían de todos los bancos y guardan la plata debajo del colchón. Ahí está la confianza, el colchón. Pero acá, cuando uno escucha, dice: me parece que este banco es mejor, me parece que aquel banco es mejor, me parece que en esta institución para invertir está bien. ¿Por qué? Porque le creo. Creo en este banco, creo en aquel banco, creo en esta institución. Creo en este lugar para invertir o para dar. Bueno, el apóstol Pablo dijo: yo sé en quién he creído. Yo sé a quién, perdón, a quién he creído. Porque es muy diferente decir yo sé en quién he creído que yo sé a quién he creído. Una cosa es creer en y otra cosa es creerle a. Yo creo en, yo puedo creer en alguien y no haberlo escuchado nunca. Pero yo creo en, yo creo, yo sé a quién he creído porque lo he escuchado. Lo he escuchado. He escuchado la voz del Señor, escucho la palabra, recibo la palabra. Yo sé a quién he creído. Una cosa es, hay gente que cree en Jesús y hay gente que cree en Dios. Pero otra cosa es creerle a Dios, creerle a Jesús. Es muy diferente. Creer en y creerle a. Creer en es porque sabe que existe Dios. o sabe que Jesús es real. Pero creerle a, le creo a Dios, le creo a Jesús, le creo lo que me dice, le creo lo que me habló, le creo sus promesas. Entonces, como creo, deposito mi fe ahí. Deposito mi fe en Jesús porque me está diciendo, Jesús me está diciendo que si deposito mi fe en Él, hay grandes promesas para mí. Hay grandes promesas para mi vida, para mi casa y para mi familia. Deposito mi fe en Él. Es muy importante esto. Es muy importante tener, ver dónde deposito mi fe. Mientras enfrentaba a la cárcel, él se estaba atento a mantener su fe. Y para mantener su fe, ¿qué hizo? Depositó su fe en Cristo Jesús. Cuando tu fe está depositada en el Señor, la adversidad no tiene el poder para apagarte el espíritu de gratitud. Cuando tu fe está depositada en el Señor, la adversidad no tiene el poder para apagarte el espíritu de gratitud. Mi fe está asegurada. Por eso puedo dar gracias en medio de la adversidad. Por eso puedo tener gratitud en medio de la adversidad. Y pero si las cosas no salen bien, mi fe está depositada en Cristo Jesús. Mi fe está depositada en Cristo Jesús. Entonces, yo puedo en medio de mi adversidad tener gratitud, tener agradecimiento, porque sé que el Señor no me va a fallar. Lo dice el apóstol Pablo después. El apóstol Pablo estaba seguro. ¿Por qué estaba seguro el apóstol Pablo? Bueno, dice la palabra de Dios, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro, tengo seguridad. Este banco me da seguridad, esta institución de inversión me da seguridad. A mí el que me da seguridad es Cristo Jesús, entonces deposito mi fe en Él. Deposito mi fe en Cristo Jesús porque estoy seguro, tengo la convicción que al depositar mi fe en Cristo Jesús voy a tener respuesta, voy a tener la manifestación necesaria, voy a tener la victoria, voy a tener la salida y voy a tener lo sobrenatural sobre mi vida y sobre mi casa en el nombre del Señor. Claro que sí. Claro que sí. Por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo porque yo sé en quién he creído. Y estoy seguro, estoy seguro, estoy seguro. ¿Por qué estaba tan seguro el apóstol Pablo? Ahí lo dice, y estoy seguro que es poderoso, poderoso. Versículo antes habla de Cristo, de que Cristo resucitó, murió y resucitó. Entonces Pablo sabía que era poderoso. ¿Para qué? Para guardar mi depósito. Pongo mi depósito acá en Cristo Jesús porque Él es poderoso, porque ahí estoy seguro y Él es poderoso para guardar mi depósito. El diablo no me va a tocar el depósito. El diablo no va a arruinar mi depósito. Nada, ninguna adversidad arruinará mi fe y mi confianza y mi seguridad, mi convicción. ¿Por qué? Porque mi fe está asegurada. ¿Dónde? En Cristo Jesús. ¿Dónde está depositada tu fe? Porque en el momento de adversidad se va a notar, ¿eh? En el momento de adversidad se va a notar. Ustedes conocen, han escuchado quizás la historia en la Argentina cuando hubo lo que se llamó el corralito. Cuando la gente se enteró del problema financiero que había, que retenían todos los depósitos de la gente. La gente fue a reclamar. No había manera. No había forma. Luego prometieron, dijeron, los que depositaron en dólares van a cobrar en dólares. Mentira. Pasaron años, después de 10 años, empezaron a devolver en pesos. ¿Sabe para lo que servían los pesos? No servía ni para pagar el taxi que uno utilizó para ir al banco. ¿Dónde depositas tu fe? Porque se va a notar en medio de la adversidad. Se va a notar en medio del conflicto. por tu manera de hablar, por tu manera de reaccionar, por tu manera de, por tu actitud. Se va a notar. Por eso hay cristianos que retiran su depósito en medio de la adversidad. Algunos dicen, tengo mi fe en el Señor, pero en medio de la adversidad retiran el depósito y dicen, no, yo voy a buscar por acá, voy a buscar por allá, voy a arreglar por acá, voy a arreglar por allá. ¿Qué vas a arreglar? Si hay cosas que se te van de la mano, ¿qué vas a arreglar? Lo único que te va a salvar es la confianza en Dios y la fe en el Señor. ¿Qué quieres arreglar a través de tus medios si no te han servido en otras oportunidades? ¿Por qué crees? Porque sabes sumar 2 más 2 son 4. 4 y 2 son 6. 6 y 2 son 8, 8, 16. Ay, madre bendita, así era. Algo así, ¿no? Bueno, ¿quieres seguir con tu sistema? Sigue con tu sistema. Por eso hay gente que tiene temor, le agarra temor y comienzan a dejar de sembrar y a dejar de diezmar y de ofrendar. ¿Por qué? Porque la fe no le alcanza, no está asegurada la fe. La arrimo, la tengo arrimada al Señor. Pero si la cosa se pone fea, retiro antes que el Señor me haga un corralito y no pueda sacar nada. Porque parece que el Señor me quiere sacar. Mejor me la guardo yo en mi colchón, en mi confianza, en mi persona, en mi propia seguridad natural, y seguro que de alguna manera voy a resolver. Porque tengo capacidad, porque tengo habilidad, porque mejor es así, porque mejor de esta manera, porque mejor de esta forma. Bueno, haz la cosa como quieras. Yo sigo manteniendo mi fe en un lugar seguro, en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Y hasta ahora Dios no me ha fallado. En medio de la adversidad, en medio de la adversidad, mi fe siempre estuvo asegurada. En medio del conflicto, conflicto fuerte, conflicto que han venido tanto de un lado como del otro, en una área como en otra, como en la economía. Sin embargo, mi fe estuvo asegurada en Cristo Jesús. Porque Cristo Jesús me aseguró que si yo depositaba en él iba a tener recompensa, iba a tener las promesas hechas realidad, lo que no veía lo iba a recibir. ¿Por qué? Porque es convicción en él. Las promesas en el Señor son sí y amén. Son sí y amén. Pero hay gente que retira la fe del Señor y pone la confianza en sí mismo, en su trabajo, en su economía, en su manera, en su formato, y no te das cuenta que el diablo tiene un corralito más grande. Y una vez que retiraste la fe, la confianza del Señor, la pusiste en ti mismo, viene Satanás y arrasa con todo. Tienes que mantener tu fe ahí. Si crees en el Señor, créelo en todo momento, en toda circunstancia, en toda situación, para que veas la respuesta, para que veas el milagro, para que veas la victoria. Estoy seguro que es poderoso. Yo estoy seguro que es poderoso. ¿Para qué? Para guardar mi depósito. Para el momento justo. Para el momento necesario. Para aquel día. Estoy seguro. Su fe, su confianza y su convicción. Yo sé a quién he creído. La fe que depositó el apóstol Pablo la podemos ver en dos clases. Hizo dos clases de depósito. Una, su fe como creencia. ¿Cuál era su fe como creencia? El Evangelio. Cuando está hablando acá de ese depósito que él guardó, no está hablando de la fe para pagar el viaje en burrito o para que no le falte para pagar el viaje en barquito o para pagar el celular o para pagar el cable. No, no. Aunque encierra eso también. La fe que estaba manteniendo el apóstol Pablo era su creencia, su convicción en lo que estaba creyendo, que era el Evangelio. Porque una cosa es que tengas fe para las cosas que necesitas. Está bien, es lo que hay que hacer. Señor, necesito, Señor, te creo por el milagro para poder pagar mi casa, pagar mi carro, para pagar mis cuentas, para salir de esta situación, para avanzar en mi estudio. No hay problema, pero son todas cosas fe. Utilizamos fe para confiar en Dios, para recibir cosas, que no está mal, porque la Biblia me lo enseña. Pero está la fe en general, que es la fe de mi convicción. Esta es mi fe. Esta es mi convicción. Creo en Dios, creo en el Hijo y creo en el Espíritu Santo. Creo en la palabra restauradora. Creo en lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Creo que murió y resucitó. Esta es mi fe. Esta es mi fe y no va a haber adversidad que me la quite. No va a haber adversidad que me arranque la fe. No importa, no importa si no recibo el milagro para pagar algo de mi vida. No importa eso. Lo que importa es que retengo mi fe y mi convicción en lo que creo. Creo en el Padre, creo en el Hijo, creo en el Espíritu Santo, creo en la palabra, creo en lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario para perdonar mis pecados. Creo que su resurrección me hace su Hijo y me da vida nueva. Eso, esa es la fe. Esa es tu fe que tienes que guardar. Esa es mi fe que tengo que guardar. Esa es la fe que debemos mantener como cristianos. A veces el cristiano se la pasa solamente en la fe para alcanzar cosas, pero se olvidan de que lo que tienen que mantener es la fe, la convicción en lo que cree, porque la convicción en lo que cree es lo que te va a llevar a alcanzar las cosas. En esa fe, en lo que estás creyendo en el Evangelio, está todo lo demás. Por eso Jesús dijo, busquen primeramente el reino de los cielos y las demás cosas serán añadidas. ¿Por qué? Porque está dentro del Evangelio. La salvación, la sanidad, la liberación, la victoria familiar, la prosperidad, todo está dentro del paquete. Entonces mantén la fe porque te vas a encontrar con aquello que necesitas. Estaba seguro el apóstol Pablo. Y su fe como creencia, primero, depositó su fe como creencia y segundo, depositó su fe manifestada a través de las obras, lo que hizo. Todo lo que hizo, Señor, esto lo hice en fe, lo deposito en ti, Señor, que esto tenga resultado, que esto cause resultado, que el día de mañana cause resultado. Mire, le voy a leer rápido. Ahí mismo, en el mismo capítulo, 2 de Timoteo, capítulo 1, nosotros leímos el versículo 12, pero le voy a leer del 8 al 11, los versículos anteriores, del 8 al 11. Dice así, por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo. Ahí está el Evangelio, ¿ves? Esto habla del Evangelio. No te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa en las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. ¿Ves? Mantener el Evangelio. Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Versículo 10. Pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Versículo 11. La cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Y luego, entonces sí, agarra y dice, por lo cual, asimismo, el versículo 12, ¿qué está diciendo el apóstol Pablo? Esto es lo que estoy guardando. Y le dice a Timoteo también, esto es lo que hay que guardar, el Evangelio. El Evangelio hay que guardarlo, hay que mantenerlo. Porque a través de esto nos salvó, nos liberó, a través de esto recibimos el llamado de Dios. ¿Para qué? Para ser no conforme a nuestras obras, sino conforme a sus obras, conforme a lo que al plan y al propósito que Él tenía para nuestra vida. Por eso fui constituido. Ahí está lo que la obra, el trabajo del apóstol Pablo. Fui constituido predicador, apóstol, maestro. Esto que hago con todo esto, lo deposito en Cristo Jesús. Lo deposito en Cristo Jesús. Mi fe no es vana, mi fe está asegurada. Y todo el trabajo que hice está asegurado en Cristo Jesús. Todo el trabajo que hice está asegurado en Cristo Jesús. Pablo se está despidiendo. Esta carta fue estaba en los tiempos finales, el apóstol Pablo. Y se estaba despidiendo, pero él sabía que su fe estaba asegurada y que su obra estaba asegurada en Cristo Jesús. Y lo que él había hecho en esta tierra traería manifestación divina, traería recompensa, traería manifestación poderosa. Y acá estamos. Gracias a lo que Cristo hizo. Y gracias a lo que Cristo utilizó al apóstol Pablo para traer tanta revelación y tanta palabra. ¿Cuántos fueron salvados a través de su mensaje? Entonces, ¿dónde depositas tu fe? ¿Y dónde depositas lo que haces? No, es que yo hice esto, hice aquello en la iglesia, hice esto, hice lo otro, y al final a mí nadie me considera, nadie me tiene en cuenta. A veces cuando se hacen comida, a mí me dan el plato más chico y a otro le dan con pan, a mí me dan sin pan. Vamos en el nombre del Señor. Lo que haces en la obra de Dios, lo tienes que depositar en Cristo, lo tienes que depositar en Cristo. Lo hice para el Señor, lo hice para Dios, lo hice para mi Padre, lo hice para Jesucristo, lo hice para el Espíritu Santo. Voy a tener recompensa. Mis hijos tendrán recompensa de lo que hice. Mis nietos tendrán recompensa de lo que hice. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Voy a terminar. Creo. Sí, voy a terminar. Ese fue el mismo consejo que le dio el apóstol Pablo a Timoteo. Ahí mismo, el versículo 13 y 14, 2 Timoteo 1, versículo 13 y 14. Le dice firmemente el apóstol Pablo a Timoteo, retén esto es lo que tienes que mantener, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Ahí está el depósito, en Cristo Jesús. Ahí tienes que estar. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Si no fuera por el Espíritu de Dios, nosotros no podemos hacer ningún depósito en Cristo. A veces hay cristianos que cacarean mucho hablando de su fe. No, porque yo mantengo la fe, pastor, no, a mí la fe no me la quita nadie. Amo tanto, pero tanto al Señor, a mí no me la quita nadie. Corazón, no te la quitan. Porque tienes un ayudador, tienes un paracleto, tienes a alguien que es tu, ¿cómo se le dice cuando uno tiene a alguien que lo ayuda en las inversiones? Un asesor financiero. El Espíritu Santo te dice, mira, esta fe la tienes que depositar en Cristo Jesús. Deposita en Cristo Jesús y te va a ir bien. Tienes un depósito, guarda tu buen depósito por el Espíritu Santo. Lo que le estaba haciendo Pablo, ¿sabes lo que estaba haciendo Pablo? Pablo abrió su celular y le dijo, mira, te voy a compartir unos datos. Anotá estos datos, Espíritu Santo, ahí te mando. Espíritu Santo. Ese te va a ayudar a invertir correctamente, a poner tu fe donde la tienes que poner. Y te puedo asegurar que cuando tu fe esté a través del Espíritu Santo, no uses PayPal, no uses Zelle, no uses el otro, no me acuerdo cómo. Usa el Espíritu Santo. Usa el Espíritu Santo y deposita en Cristo Jesús. Deposita en Cristo Jesús. Y te puedo asegurar que cuando tu fe y lo que haces está todo depositado en Cristo Jesús, tranquilo, tranquilo, vas a poder tener gratitud siempre, siempre, no importa la lucha, la prueba, la dificultad, la adversidad, las situaciones, lo que te rodee, porque estás seguro. ¿Por qué no estás nervioso? ¿Por qué no estás asustado? ¿Por qué no estás preocupado? ¿Por qué no estás ansioso? Porque donde yo deposité, el que es el dueño de donde yo deposité, es poderoso, murió y resucitó. Murió y resucitó. Y me trajo salvación y me trajo vida y me trajo liberación. Estoy seguro para el día que venga, estoy asegurado. Para el día que venga, estoy asegurado. Porque Él es poderoso para guardar mi depósito. Mira, se va a notar dónde tienes tu fe depositada cuando venga la adversidad. Si en medio de la adversidad te sale gratitud a Dios, no por el problema, sino por quién es Él, porque yo sé a quién he creído, entonces eso va a demostrar que has hecho tu depósito en el lugar correcto. Pero si tu fe está ahí tanteando, poquito para el Señor y mucho para mi trabajo, confío en mi trabajo, en mi habilidad, en mi capacidad, en mi negocio, en mis cosas. Entonces, cuando venga la adversidad, va a ser difícil que salga palabra de gratitud adentro tuyo. La adversidad va a mostrar dónde está tu depósito. Deposita tu fe, tu confianza en el Señor y nunca te va a faltar gratitud para con Dios. Oramos al Señor. La oración, la fe y la gratitud es una buena combinación. Desarrolla una vida de gratitud. Desarrolla una vida agradecida a Dios. Pero para desarrollar una vida agradecida a Dios, tienes que aprender estas bases que te van a ayudar. Todos tenemos lucha, todos tenemos pruebas, todos tenemos dificultades. Pueden ser más grandes una, más grande que otra, lo que sea. Un día a ti te toca una grande y a mí una pequeña, y el otro día a mí me toca una pequeña, a mí una grande y a ti una pequeña. Todos enfrentamos diferentes situaciones. Pero lo que se tiene que mantener en nosotros es el espíritu correcto. En la cárcel, el apóstol Pablo decía, gracias Dios. Y oraba por los que lo rodeaban y mantenía su fe depositada en Cristo Jesús. Oramos. Si quiere poner su mano en su corazón, lo puede hacer. Y usted mismo tiene que asegurarse dónde está su fe depositada. Si quiere, usted puede entrar a ver el resumen en la palabra de Dios. Así como tiene una aplicación para el banco, también hay una aplicación que se llama la Biblia. Usted la abre y va viendo cómo va su depósito. Y va fortaleciendo su depósito a medida que va leyendo y va conociendo a aquel que es poderoso para guardar tu depósito para el día correcto. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias. Gracias, 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 gracias. Que no solamente el mes de noviembre sea un mes donde estemos, Señor, con el agradecimiento en nuestra boca o con actitudes de gratitud, sino que todo el año, en todo tiempo y en todo momento, podamos tener este espíritu, Señor. Que este espíritu no me lo dé el mes donde se hace un festejo, que es un buen festejo, sino que la gratitud, Señor, me la dé lo que he vivido en ti, lo que has hecho por mí, lo que has causado en mi vida. Diste tu vida, moriste y resucitaste por mí para que tenga vida nueva. Señor, ayúdame a través de tu Espíritu Santo. Espíritu Santo, ayúdanos a guardar nuestra fe en el lugar correcto, a depositar nuestra fe en Cristo Jesús y creer que en el momento correcto se manifestará todo lo que hemos depositado, porque tu palabra dice que abrirá su buen tesoro el cielo. Gracias, gracias, gracias. Que mi fe pueda estar, Señor, Espíritu Santo, que mi fe pueda estar ahí asegurada en el Señor, para que así pueda estar tranquilo, confiado y dando gracias en todo momento, Viene una adversidad y levanto mi mano y te agradezco a ti porque tú estás conmigo. Viene una dificultad y en medio de la dificultad tengo la fuerza y tengo la capacidad de poder darte gracias porque estás a mi lado. Pero también tengo la capacidad para manifestar gratitud, orando por otros y haciendo cosas por otros y manifestando generosidad. Gracias, 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 porque esta clase de vida que nos enseña es sobrenatural, no es natural. Lo natural es quejarme, es molestarme, estar enojado, estar malhumorado, estar todo el tiempo con el ceño fruncido por la situación, por la dificultad. Pero esta clase de vida que nos das a través de tu Espíritu Santo es una vida sobrenatural, que solamente contigo la podemos tener. No soy yo el que sostengo mi fe, no soy yo el que mantengo mi fe. Es creyendo en tu palabra y el Espíritu Santo me la firma, agarra a la espada de la palabra y la utiliza correctamente. Gracias, 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 gracias. Por eso estoy agradecido. No soy salvo por lo que yo hago, soy salvo por lo que tú haces en mi vida, lo que has hecho y lo que sigues haciendo en mi vida. No, 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 no soy yo el que mantengo mi salvación, eres tú en mí que me ayuda a sostener una salvación tan grande, tan poderosa, esta fe tan gloriosa, esta fe tan maravillosa de creer en el Padre, en ti Jesús y en el Espíritu Santo, en tu palabra y en tu obra maravillosa. Gracias, 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 gracias. Quiero seguir siendo siempre tu hijo, que un cristiano firme y fuerte, un hombre, una persona de fe. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Gloria a Dios.